La palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículo 11, dice de esta manera: Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Apreciados amigos, recuerdo que en el año 2014, cuando estábamos trabajando en la ciudad de Cusco, nació mi segundo hijo, Eliab. En aquella oportunidad estábamos lejos de casa, lejos de los padres, y los que llegaron a visitar cuando Eliab nació fueron nuestros amigos, nuestros hermanos de iglesia. Con tanto cariño y con mucha alegría los recibimos, y verdaderamente en ese momento ellos eran nuestra familia cercana. ¿Cómo habrá sido aquel momento cuando Jesús nació? Ellos estaban alejándose de la ciudad donde ellos radicaban. Y en medio de eso, Mateo capítulo 2, en el versículo 1, muestra un aspecto y una visita particular para ellos. Cuando Jesús nació, dice, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios. Ellos llegaron, dice, del oriente, probablemente de Menopersa. Es una zona de Mesopotamia. Menciona que llegaron unos sabios. Si nosotros llegamos a la palabra original que está registrado en el Evangelio, tendríamos que ver que aquella palabra que se empleó aquí era magió. Y eso solo denota, probablemente en algunas traducciones, lo podrían traducir como mago. Sin embargo, no fue la palabra mago como el concepto que hoy en día nosotros sabemos, como que si fuera un adivino, como si fuera una persona que lee las cartas, como que si hicieran de repente alguna aparición de algo. No, se trataba de personas sabias, personas con mucho intelecto, con mucho conocimiento, conocedoras de algunos artes, sobre todo de las artes, de las ciencias, de la astronomía, de la física, de la matemática, de la literatura, de la filosofía, grandes hombres, hombres de renombre verdaderamente. Aquellos hombres habían llegado y habían entendido que el Mesías iba a nacer. Aquellas personas fueron a buscar precisamente a Jesús. Y esas personas que no eran parte del entorno de Jesús, no eran amistades, no eran familiares, sin embargo, eran personas que amaban y conocían la persona que estaba a punto de cambiar el mundo para todos nosotros. El segundo punto que yo quiero resaltar de este párrafo de la Biblia, precisamente hablando del nacimiento de Jesús y la visita de aquellos hombres que venían del oriente, era que respondían a una pregunta: ¿dónde lo estaban buscando a Jesús? Y menciona en el versículo 2 o 4, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así escrito está por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquellos sabios fueron precisamente escuchando y lo que ellos habían leído en la Escritura, que aquel hombre iba a nacer precisamente de Belén, de la tierra de Judá, una tierra o una ciudad muy pequeña, para que pueda nacer el príncipe de Israel, el príncipe de Judá, el príncipe de la humanidad. Sin embargo, aquellos hombres dejaron todo para llegar a esta ciudad. Fueron en búsqueda, a pesar de que hubo mucha oposición, a pesar que se encontraron con Herodes, a pesar de que muchas personas, al parecer, trataron de impedir de que ellos puedan encontrarse con aquel niño que estaba naciendo y que iba a cambiar la historia del mundo. Sin embargo, ellos no titubearon en la acción de poder encontrarse con aquel niño. El tercer punto que yo quiero resaltar es precisamente para qué buscaron a Jesús. Y cuando ellos buscaron a Jesús, tenemos que recordar este texto del versículo 10 y 11 de este mismo capítulo 2 de Mateo, donde menciona, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquellos hombres se sintieron gozosos de haber encontrado aquel niño por la cual ellos habían salido desde su hogar, habían abandonado sus comodidades, habían dejado el estatus, la posición donde ellos se encontraban. Y ahí en ese lugar es donde aquellos hombres extraordinarios, sabios, letrados, con mucho conocimiento, habían encontrado a aquel niño en la ciudad de Belén. Y no lo encontraron en un palacio, no lo encontraron quizás en un lugar extraordinario, lo encontraron en un pesebre, en la humildad de un establo. Y ahí fue donde precisamente Jesús estaba ahí como niño, tal cual estaba descrito en la profecía. Y en ese momento ellos le ofrecen precisamente el oro, le ofrecen el incienso, le ofrecen la mirra. Grandes cosas que ellos habían separado, grandes cosas que ellos habían preparado para poder adorar a Dios, adorar al Hijo de Dios. Y ahí se encontraban, adorándolo. Eso me hace recordar una parte de la historia. Si bien es cierto, nosotros recordamos que Cristo es el inicio, que a través de Jesús nosotros nos encontramos en un gran conflicto, una lucha entre Cristo y Satanás, entre las huestes celestiales y las huestes malignas. Y es allí donde en ese conflicto cósmico que se está desatando, es el momento crucial que Jesús está precisamente encarnizando, está plasmando la promesa que Él había dejado a Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando en ese momento, desconsoladamente, llenos de vergüenza, ellos huían delante de la presencia de Dios, y Dios al encontrarlos, los cubre precisamente su desnudez con pieles, representando la promesa maravillosa y extraordinaria que iba a ser recubierta precisamente con la sangre del Cordero, con la piel, con la muerte de Cristo. Ellos iban a tapar precisamente esa vergüenza, porque Jesús iba a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Recuerdo el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, en este mensaje que nos extiende en el tiempo del fin, un mensaje preciso y claro para nosotros. En el mensaje del ángel dice de esta manera: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía, dice, el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda tribu, toda lengua y todo pueblo. Decía, dice, a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este texto precisamente me hace recordar que aquellos hombres sabios abandonaron sus casas, llegaron a Belén para adorar precisamente al Hijo de Dios, aquel niño en un pesebre humilde. En el tiempo del fin, Dios, a través de su ángel, vuelve a hacer un llamado, una invitación, donde menciona claramente: temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apreciado amigo y apreciada amiga, si aquellos hombres que no eran parte del entorno, no eran judíos, aquellos hombres que no tenían de repente la consigna, que no tenían de repente como base, como parte de su nación, de repente la promesa de que el Hijo de Dios iba a nacer dentro de ellos, y aquellos hombres que no lo conocían, ellos llegaron a esa ciudad para adorar al Hijo de Dios. ¿Cuántas cosas más veremos en el tiempo del fin, cuando todas estas cosas estén aconteciendo? y volveremos nuevamente. Y aquí el ángel vuelve a decirnos, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Llegó el momento que no solamente aquellas personas que abrazamos el cristianismo conozcan del Evangelio, sino que otras personas que están de repente conscientes, que tienen un compromiso pleno con la verdad y están en búsqueda insaciable de aquella verdad, cuando la encuentren la abrazarán y una vez más proclamarán el nombre de Dios, elevarán esas plegarias y buscarán la verdadera adoración en el nombre de Él. Y claramente vemos aquí que en este llamado menciona que la hora del juicio ya llegó. Ahora es el momento que nosotros comencemos a proclamar este Evangelio. Y menciona en la última parte, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apreciado amigo y amiga, que quiero hacer una invitación a que una vez más nos rindamos delante del gran Dios. Si todo este conflicto que estamos viviendo aquí en la tierra fue desatado precisamente en el huerto del Edén, ante la desobediencia, ante las artimañas que Satanás había planificado y había creado al momento de engañar a Adán y a Eva. Y todo precisamente fue una en respuesta a la desobediencia, a la deslealtad que el ser humano había cometido. Dios, en su infinita misericordia, planifica ese y elabora ese plan de salvación para la salvación de cada uno de nosotros. Y al final, una vez más, según Apocalipsis, estaremos delante del gran Dios. Y ahora es el momento para temerlo, para hablar de Él, para poder proclamar su nombre y una vez más adorar al Creador de los cielos y la tierra, aquel mismo que estuvo dentro del huerto del Edén, aquel mismo que no abandonó a Adán y a Eva, aquel mismo que fue al encuentro de Él y cubrió la vergüenza, es la misma persona que cubrirá nuestra vergüenza. Esa misma persona también cubrirá precisamente nuestros pecados, nos abrazará una vez más. Pero para que eso ocurra, para que eso suceda, apreciado amigo, apreciada hermana, tú necesitas encontrarte con Dios. Ahora es el momento que dobles tus rodillas. Ahora es el momento que clames a gran voz y que adores al único y real Dios, supremo y soberano, dueño de todo, creador de todo. Ahora es el momento que tú puedas encontrarte con Él. Finalizando el mes de mayo de este año 2024, se tuvo un gran encuentro de jóvenes, 20.000 jóvenes reunidos en un gran evento en el Estadio Mané Garrincha, allá en Brasilia, en el país de Brasil. ¿Saben algo? Hay muchos de ellos llegaron para encontrarse con Dios, para encontrarse y confraternizar. Cantaban alabanzas. ¡Qué lindos momentos se vivía! Y uno de los seminaristas de aquella convención habló algo muy cierto. En este mundo, lamentablemente, existe un gran porcentaje de personas que quieren eliminar la espiritualidad, que quieren abandonar la religión, que no creen en nada, ni siquiera creen en otras cosas. ¿Por qué? Porque se sienten defraudados, se sienten desanimados o simplemente quieren vivir sin reglas, sin leyes. Pero aquella persona mencionó una encuesta que fue muy, muy claro para nosotros. Es que existe, si bien es cierto, un gran porcentaje de jóvenes, de personas que no quieren tener un arraigo espiritual, que no quieren tener una religión en su vida. Sin embargo, existe un gran porcentaje de jóvenes que manteniendo una espiritualidad, que manteniendo una adoración, se mantienen alejados de las adicciones, se mantienen, se mantienen más cuidados, más protegidos, y se tienen precisamente, y saben a dónde van a llegar, saben a dónde van a alcanzar, tienen claro cuáles son sus objetivos, porque tienen a alguien que los está dirigiendo, tienen algo, un ejemplo a quien seguir, y saben algo, apreciados amigos y hermanos que están escuchando este mensaje. Es que nosotros necesitamos precisamente de alguien que nos dirija, un ejemplo a quien seguir. Nosotros no podemos seguir avanzando, mirando de repente y caminando sin ley, sin objetivos, sin parámetros. Es ahora el momento de poder decir en el nombre de Dios que nosotros somos aquellas personas que adoramos su nombre, que ahora es el momento, en aquella convención de finalizando el mes de mayo, 20.000 jóvenes clamaban la presencia de Dios, 20.000 jóvenes oraban e intercedían por sus familiares, por sus amigos, estaban orando de distintos países, de más de 10 países, que estaban ahí reunidos, de Sudamérica, de Norteamérica, habían llegado también de Europa, para poder presenciar este momento especial de adoración hacia Dios. En los tiempos del fin, solamente habrá dos bandos, apreciados amigos, aquellos que adoran a Dios y aquellos que no lo siguen a Dios, que adoran precisamente al enemigo de Dios. Y es ahí donde viene la gran pregunta, ¿quién vas a adorar? Los sabios del oriente no eran judíos, no tenían la religión judía. Ellos no tenían al Mesías en espera. Solo ellos habían escuchado de que alguien iba a nacer y que ese alguien iba a dar algo de paz, iba a traer salvación al mundo. Y ellos escucharon y siguieron la estrella por fe y encontraron a aquel niño y lo adoraron. Ahora yo te hago una pregunta. Tenemos la palabra de Dios que nos indica para dónde tenemos que dirigirnos, hacia dónde tenemos que llegar, cómo encontrarnos con el Rey y Salvador. Ahora yo te pregunto, si tenemos la palabra de Dios, la certeza de que todo lo que está aquí escrito está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, yo te hago una pregunta, ¿eso no te da la alegría y la confianza y la certeza precisamente de seguir adorando a Dios? De poder aceptar a Dios en tu vida, te quiero hacer una invitación a que tú puedas entregar tu vida a Dios en este momento, para que tú puedas abrazar precisamente esa salvación, te sientas feliz. Y la única manera de que tú puedas abrazar la salvación de una verdadera y real adoración es precisamente que tú puedas entregar tu vida en el tanque bautismal. Porque en el tanque bautismal es el lugar donde nosotros sellamos nuestros pecados. Es el lugar donde nosotros lavamos nuestras vestiduras. Es el lugar donde nosotros demostramos de manera genuina a quién adoramos. Y de esa manera, cuando nosotros entramos al tanque bautismal, ese tanque se vuelve una sepultura. Y en ese momento, como dice Pablo, somos sepultados juntamente con Cristo en la cruz. Para salvación, y cuando salimos del agua, somos nuevas criaturas en el nombre de Él. Por esa razón, apreciado amigo, ahora es el momento de decir a Dios, gloria a ti, y adorarlo a Él, que creó los cielos y la tierra. Ahora es el momento de poder entregar tu vida a Él. Si este es tu deseo, si esta es tu decisión, ahora es el momento de que cierres tus ojos y puedas entregar tu vida a Él. Permíteme hacer una oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos porque en tu palabra encontramos precisamente el llamado para que podamos reencontrarnos en la verdadera adoración. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones. Ayúdanos a comprometernos. Ayúdanos a encontrarnos contigo. Y ahora, en este momento, los que estamos escuchando este mensaje, al momento de escuchar tu palabra, estamos tomando una decisión en tu nombre de poder aceptarte a ti en gloria y majestad, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres ese mismo niño que nació y que ahora no se encuentra entre nosotros, pero tú estás allá en el cielo intercediendo por nosotros. Y tu Espíritu Santo es el que está actuando en medio de cada uno de nosotros. Precisamente en este momento, está actuando en el corazón de las personas que están escuchando este mensaje. Ahora es el momento de tomar esta decisión. Ahora es el momento de poder doblar tus rodillas. Inclínate a Dios. Y eso Padre Santo, pedimos que tú puedas interceder en el corazón. Ahora es el momento que tú puedas actuar en la vida de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a concretizar este llamado con la gran decisión de entregar nuestra vida a ti y volver a renacer, volver a encontrarnos contigo, volver a colocarnos en tus pies. Querido Padre, todos estos favores te lo pedimos, confiando en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén.